Bueno, estaba diciendo que la semana pasada estudiamos acerca de la resurrección y la antepasada nos quedamos estudiando un versículo aquí en Filipenses capítulo 3 que nos llevó a entender algo acerca de la vida cristiana, pero entendiéndola como una carrera, si ustedes se acuerdan. O sea, entendíamos que el cristianismo no es nada más algo que una persona cree y ya. No es nada más una manera de pensar. El cristianismo es como una carrera de atletismo. Y más exactamente hablando, es como una de esas carreras largas, ¿verdad? Y pesadas que se llaman de maratón o las carreras a campo traviesa, en las cuales tenemos unas distancias muy largas y que tenemos también obviamente muchos obstáculos. La base para todo lo que decimos aquí es la siguiente. Nosotros creemos, hermanos, como iglesia, firmemente, que cualquier persona que tiene el Espíritu de Dios en su vida, que es un hijo de Dios y que viene con honestidad y con humildad a la palabra de Dios, la puede entender. No es un libro misterioso en el que Dios quiere esconder sus verdades. Al contrario, es un libro en el que Dios quiere revelar sus verdades. Y por eso ese libro, cuando usted lo lee y lo lee con detenimiento y aplica las reglas para su estudio, usted lo puede entender. La semana antepasada, si usted recuerda, ahí en Filipenses capítulo 3, estuvimos estudiando el versículo 10 y 11. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y nosotros lo que aprendimos, hermanos, es que Pablo está enseñándonos cómo debemos nosotros hacerle para ser un excelente atleta en esta carrera cristiana. Si usted no ve el cristianismo como una carrera, su cristianismo se va a distorsionar, porque el cristianismo, bíblicamente hablando, es visto de muchas maneras, pero una manera de ver el cristianismo es como una carrera. Si usted cree que al salvarse usted ya la hizo, ya llegó a la meta, usted está equivocado. En el instante en que usted fue salvo por Cristo, ahí apenas empezó su vida, apenas empezó su carrera. Y hay un montón todavía adelante que nosotros debemos de echarle ganas, ¿verdad? Para seguir. Ahora, si usted se fija, ve el versículo 12. Y en el versículo 12 empieza esta metáfora de la carrera. Y la estudiamos la semana antepasada. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello, agarrar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Qué aprendimos la semana antepasada? Sencillamente, hermanos, que una de las primeras reglas que nos enseña el entrenador Pablo aquí para poder tener una buena carrera es que la primera cosa en la vida cristiana es la actitud. ¿Se acuerda usted que les decía que la carrera cristiana no tiene que ver, hermanos, con mucha velocidad o con mucha fuerza, sino con mucha constancia? Con mucha constancia. Es un asunto de que empiezo ahorita y mañana le tengo que volver a echar ganas y pasado otra vez. Es un asunto de que va a ser una carrera que va a tener un montón de obstáculos. Pero hermanos, la clave en la vida cristiana y en la carrera cristiana no es un arrancón de 100 metros que cualquiera puede dar, y más si es atrás de un micro o con un perro atrás. Cualquiera de ustedes corre los 100 metros planos en 10 segundos. Pero hermanos, mantenerse corriendo, aunque sea un paso lento, pero mantenerse corriendo. A ver, déjenme esperar. Voy a pedir a los maestros que se ubiquen en su lugar. Gracias. Es que los veo a ustedes cuidando que no se caigan de las escaleras, por eso les digo. Estamos diciendo entonces que la carrera cristiana, hermanos, bíblicamente hablando, no es un asunto de un arrancón de 100 metros, es un asunto de una constancia permanente de mantenerse, hermanos, perseverando en la carrera. Y Pablo nos enseñó eso en el versículo 12. Hoy vamos a estudiar versículo 13 y versículo 14 para aprender qué otras son las cosas que Pablo nos enseña para poder ser buenos corredores. ¿Ok? Acuérdese que usted está siendo entrenado por un atleta o por un entrenador profesional que es el apóstol Pablo. ¿Ok? Él está entrenando a usted en cómo usted va a hacerla para la carrera. La primera cosa que ya le enseñó es su actitud. O sea, nunca se rinda. No importa si usted va gateando en la carrera, no se detenga. ¿ok? Prosiga, pero es que ya me tropecé 10 veces, no le hace, levántate y avanza. No es un asunto de que vas al último o primero, es un asunto de seguir, hermanos, corriendo. Pero vamos al versículo 13 y vamos a ver qué dice. Hermanos, fíjense que vuelve a repetir, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, fíjense la clave del corredor aquí, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, ¿qué hace? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, la segunda cosa que nuestro entrenador nos va a enseñar no es solamente la actitud, sino nos va a enseñar las acciones que debemos de hacer. Porque no importa que usted sea un excelente atleta en cuestión de la actitud, si usted no hace nada, pues no sirve de nada. Si usted es un excelente alpinista y tiene la montaña y el equipo, pero no la sube, pues no tiene chiste, no tiene caso, está desperdiciando todo. La acción que Pablo nos enseña, en primer lugar, dice el versículo 12, acuérdate otra vez de tu realidad. ¿Te fijan que vuelve a repetir, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado? Yo mismo no lo he logrado, yo mismo no he llegado, no soy perfecto, dice Pablo. Y aquí entendemos que en el contexto bíblico que estamos hablando, ¿se acuerdan que estaban llegando unos cuates ahí que les llamábamos los judaizantes? ¿Cómo les dice Pablo a ellos? ¿Cómo les llama? Los mutiladores, ¿se acuerdan? Que decían que una vez que tú eres salvo, necesitas circuncidarte para poder ser perfecto. Entonces ellos venían diciendo, no hombre, si su maestro Pablo no es perfecto, nosotros sí. Nosotros ya la hicimos. Porque aceptamos a Cristo, leemos la Biblia y aparte somos circuncidados, guardamos el sábado, nos lavamos las manos 7 veces antes de comer y 7 veces después de ir al baño y hacemos todas las cosas de los rituales judíos. Somos perfectos. Pablo dice, hermanos, yo no. Entonces, la primera cosa cuando hablamos de las acciones es recordar lo que dice el versículo número 13. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, Pablo dice. Aunque voy adelante de ustedes, hermanos filipenses, yo todavía no llego. Pero dice, una cosa hago. Ahora, si usted ve que dice, una cosa hago, ¿ya contó las cosas que hace? En el mismo versículo 13, ¿cuántas cosas son? Dice, una cosa hago, 2 puntos, y luego ¿qué dice? Olvidando y... extendiéndome. ¿Cuántas cosas son? ¿Pablo no sabe contar? Dice, una cosa hago, ¿y cuántas son? Es un misterio, ¿verdad? ¿Qué onda con Pablo? Bueno, la respuesta es simple, pero vamos a empezar por entender que él dice, una cosa hago. El primer asunto aquí que podríamos hablar de las acciones del corredor, lo podemos decir de esta manera, se llama concentración. O sea, Pablo no está diciendo, hermanos, yo soy tan Chicho y tan Juan Camaney que me aviento de 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Puedo correr la carrera del maratón y al mismo tiempo voy ahí tejiendo, ¿verdad? O voy corriendo la carrera y me voy cortando las uñas. ¿Qué dice? Una. Han visto, seguramente todos han visto una publicidad muy llamativa de una bebida que dice, lo más importante en el deporte es la concentración. Y dan un señor que va corriendo en salto de longitud, ¿lo han visto? Y luego que brinca y cae de cabeza. Y se ve que así que su cabeza casi se le va a arrancar, ¿no? Cae con esto en la nuca así, ¡pum! ¿Verdad? Otro en una patineta que se da un trancazo y dice el comercial, ¿cuál es el eslogan? Lo peor es perder la concentración y que la bebida te ayuda para tener la concentración, ¿no? Pero imagínese usted que va corriendo en esa carrera y usted empieza a pensar mientras va corriendo en lo que quiera. Empieza a pensar en otra cosa. Empiezan a ver las famosas y terribles distracciones. ¿Qué es lo que puede pasar con una distracción? Montones de cosas. ¿Usted sabe que los accidentes, el 99% son por distracciones? Ahorita en la mañana que veníamos mi esposa y yo para acá, chocaron, un golpecito. Pero es porque obviamente el de atrás venía distraído, venía platicando y le pegó al otro. Las distracciones en la carrera cristiana es lo que causa la mayor cantidad de problemas, hermanos, en la vida cristiana. O sea, tenemos a creyentes que están afanados con tantas otras cosas que los distraen que no pueden correr su carrera. No hacen una sola cosa. Quieren correr la carrera del cristianismo, pero al mismo tiempo andan con el mundo acá, ¿me entienden? O con el pecado, o andan con algunos vicios o algunos malos hábitos que no los dejan correr. Hebreos 12 ya nos había enseñado que hay que despojarnos de todo lo que nos estorbe para mantenernos adelante. Entonces, ¿qué dice tu entrenador? Concéntrate. Ahorita no estás jugando, ahorita no estás tejiendo, ¿verdad?, chambritas, ni estás acostado, estás corriendo en una carrera muy importante. No pierdas la concentración. Prácticamente podría decir, hermanos, que si algunos de nosotros pusiéramos un poquito más de atención, de concentración a nuestra vida cristiana, sería diferente. A veces somos muy distraídos, hermanos, demasiado distraídos en nuestra vida cristiana. La atendemos nada más los domingos a las 10 de la mañana, bueno, a las 11 y media, o a la hora que llegue. Es la única, el único tiempo que le damos a nuestra vida cristiana y estamos distraídos con un montón de cosas. Y hay que tener cuidado con eso. Pablo dice, yo hago una cosa. Oye, ¿y las iglesias, Pablo? Oye, ¿y todos los montones de hermanos que tienes que discipular? Pablo dice, una. Yo hago una sola cosa. Ahora, él nos dice la acción concreta. Esto de la concentración, ¿cómo se aplica? ¿Qué es la primera cosa que hace? Dice, olvidando, ciertamente, ¿qué? Lo que queda atrás. Muy bien. Yo sé que todos ustedes, por más santos que ustedes sean, se saben una canción, por lo menos el empiezo, de José José. Olvidando lo que queda atrás. Bueno, no sé, ¿alguien voluntario que quiera cantarla? Todo el mundo hemos oído esa frase, ya lo pasado, ¿qué quiere decir? Lo que pasó, pasó. Pues claro, tan sencillo como dice mi hermana, ya, así es. Lo que pasó, ya pasó. La primera clave, hermanos, que Pablo dice para poder ser un buen atleta es olvídate de lo que queda atrás. Tan simple. Yo voy me echo unas carreras aquí con tres y así corriendo volteo para atrás. ¿Qué puede pasar? Me caigo, lo más seguro, ¿verdad? ¿Qué más? Me tropiezo, choco con los otros, ya voy así en la baba, ¿verdad? Y me meto al carril del otro. ¿Qué más puede pasar cuando yo volteo atrás? Me salgo del carril, termino como algunos maratonistas mexicanos, ¿verdad? Que se equivocaron de ruta, supieron esa noticia hace como 2 años. Qué vergüenza, ¿no? Olvídelo. Ya pasó, quedó atrás. ¿Qué más puede pasar cuando usted voltea para atrás? No llega. Ahora, aquí ustedes que han corrido alguna vez en su vida, cuando corren con la cabeza así, ¿a poco no pierden velocidad? Cuando juegas fútbol y te va el pase y tienes que ir así, pierdes velocidad. Si ya los llevas adelante, no, hombre, ¿verdad? ¿Quién te alcanza? Pero cuando uno voltea atrás, pierde velocidad. Pasan montones de cosas cuando una persona ve atrás. Entonces, ¿qué dice tu entrenador? Mira, no me importa si has corrido 80 kilómetros, olvídate. O no me importa si acabas de empezar y es tu primer paso, y ya diste tu primer paso, olvídalo. Primera clave, olvida lo que queda atrás. ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas muy simples. Hay mucha gente que volver atrás significa, hermano, son personas que su vida cristiana depende de lo bueno que hicieron ahí atrás. Y yo sé que usted conoce personas muy amadas, y muchos de ellos hermanos ancianos que tienen todo el derecho a vivir con recuerdos, pero no de, sino con. Y es gente, hermanos, que te sientas con ellos y te empiezan a contar. Su frase es, en aquellos tiempos, las cosas no eran así antes, pero desde que llegó ese chaparrito empezó a cambiar todo, ¿verdad? Pero antes así no eran las cosas. Antes, hermano, nosotros, y te empiezan a contar su vida. Y la verdad son cosas de admirar y de respeto, y son cosas que, de las que uno aprende montones. Pero Pablo dice, ya pasó. Entonces, hay un montón de gente que su vida cristiana, hagan de cuenta que la carrera era de 1,000 metros, ¿no? Y se va recorriendo, y a los 800 se paran y ven atrás y dicen, ¡qué bárbaro soy! He corrido 800, y ahí están parados. Corrieron 800 metros y están, ¡ah, qué tremendo! Mira, qué precioso 800 metros, y yo me los eché solito. Y aquellos tiempos, Pablo dice, ya pasaron. Entonces hay gente de nosotros que ganamos un alma hace 2 años y creemos que eso es toda la vida cristiana. aguas. Olvídese, hermano, de lo que quedó atrás. Hayan sido triunfos o, en segundo lugar, que es muy común, los fracasos. Déjeme decirle una cosa. ¿Sabe usted cuál es la cadena más grande que tienen los cristianos mediocres? Su pasado. Cristiano mediocre me refiero a un cristiano que, pues, es así tibio, ¿no? Tibio, sí cree en Cristo, pedacitos, va a la iglesia de vez en cuando, su vida es mundana acá y cristiana de este lado. Y, ¿sabe cuál es a veces su cadena más fuerte que no le impide avanzar? Su pasado. O sea, es que yo fui muy malo, hice esto o aquello, o ya 3 veces he empezado o intentado orar diario. ¿Le ha pasado eso? Yo, ahora sí, el lunes, voy a orar todos los días, ¿verdad? Y lunes, martes, miércoles ya se le cebó. ¿Y cómo viene el domingo acá? No pude otra vez, Señor. Otra vez voy a empezar. Y va, le empieza lunes, martes, miércoles, jueves. Y ya, ahí la deja. Y semana tras semana, si usted supiera las veces que yo me he comprometido con Dios, ahora sí. Y no. Pero si yo por eso me detengo, ya perdí. Por eso Pablo dice, es clave, mi hermano, que te olvides de lo que queda atrás. Y miren, hermanitos, en serio, déjenlo. Hay gente que vive de su pasado, se alimenta todos los días de su pasado, de lo malo o de lo bueno, y lo agarra y a veces se deleita con él, se enorgullece, a veces se apachurra y se deprime con él. Si usted, hermano, se equivocó y pecó en su pasado, si usted ha entregado su vida a Cristo, Cristo dice en la Biblia que ha limpiado ese pecado, déjelo. Usted es una nueva criatura, muévase adelante. Ya es una nueva criatura, pero si usted no olvida lo que está atrás y lo trae arrastrando, sucede como tantas veces hemos dicho, de aquella persona, ¿verdad?, que iba con su costal, caminando ahí, ¿verdad?, subiendo la cuesta, y llega una camioneta y le dice, oiga, viejito, súbase, ¿verdad? Entonces el viejito se sube, se agarra a las orillas, pero con el costal todo de arriba. Y va en la camioneta, pero con el costal arriba. ¿Sabe qué pasa eso? Eso es real. Eso es real, me ha tocado verlo 2 veces. Y dices, tú vas la gente arriba de las camionetas con las bonches de leña, los bultos de leña, arriba de las camionetas. Y dices, ¿qué onda? Déjelo. Si usted se equivocó en el pasado, arregle cuentas con Dios y déjelo. Adelante, hermano. Ya, deje eso. Tanta gente está atada. Es que, hermano, yo me equivoqué. Es que cometí un error. Líderes, ¿ustedes creen que siempre van a acertar las cosas que hacen? Se van a equivocar. Si se equivocaron, arreglen, pongan parche, tapen el hoyo y vámonos. Pero si están recreándose en sus errores pasados, hermanos, vamos a tener muchos problemas, muchos problemas. Hay un pasaje que quiero enseñarles que está en Lucas. No pierdan Filipenses, pongan ahí sus billetes o bueno, su recibo de la luz que no han pagado, pónganlo ahí para que lo encuentren. Lucas 9. Lucas, encuentre el Evangelio de Lucas. Hay hermanitos que están dispuestos a ayudarles para encontrar los textos, pero busque Lucas 9. Lucas 9 61. Lucas 9 61. Hay gente ahí que se acerca de voluntaria con Jesús y le dice, Señor, es que estás tan guapo y eres tan excelente que te voy a seguir. Bueno, dice el versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero, ese pero debería estar con mayúsculas, ¿no? Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Ahora, tengo que explicarle que en la cultura judía despedirse no es como hoy. Hoy es, hermano, que te vaya bien, Dios te bendiga. Un beso, un abrazo, nos vemos. No, no, no. Esas despedidas son como en los ranchos. ¿Usted sabe cómo se despiden en los ranchos? Vengo a despedirme. Se sientan a comer, platican 6 horas y luego se van. Con los judíos eran días. Días que duraba la pachanga porque se iba a ir fulano. Días. Entonces dice, nada más, espérame tantito, ¿sale? Voy a ir con mi familia a despedirme y entonces sí soy todo para ti. Versículo 62, ¿qué contesta Jesús? Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El arado, una vez que lo agarras, tienes que mantener tu vista allá, porque si volteas, todo lo que has hecho se te va a ir chueco, se te va para otro lado. Los animales, de las bestias que van jalando, se van. Tú tienes que irlas golpeando de lado por acá, dándole con el aguijón para que no se salgan y se vayan derechitos. Pero la persona que mira atrás, hermanos, no es apta. Entonces, vea qué importante es, hermano, que usted ponga atención a que si usted, mire, hermanito, si usted logró algo la semana pasada para el Señor, Él lo tiene en su cuenta bien checadito. Le va a recompensar, pero no viva de eso. ¿Han oído el canto Un día a la vez? Un día a la vez, nada más uno a la vez. No quiero vivir la semana pasada o en mis éxitos de hace 2 años. Entonces, hermanitos, hay que mantenernos enfocados. ¿Qué hace más Pablo? Vamos a ver la segunda cosa. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y luego dice, extendiéndome. ¿Hacia dónde? Lo que está adelante. Esta frase, ahorita vamos a tener una mini clase de griego más adelante, pero aquí esta palabra extendiéndome en el original es una frase, una palabrita que indica que todos sus músculos estaban estirados para tratar de alcanzar algo. ¿Han visto ustedes, especialmente en los 100 metros planos, cómo van hechos la raya todos y cuando van llegando, ¿se acuerda qué hacen? O sea, no van corriendo todos igualitos, sino cuando van llegando a la meta, avientan el cabezazo y el pecho. No sé, las reglas que dicen, ¿es la mano, el pie, el pecho, la cabeza o qué es? ¿No saben? El pecho. El primero que toca el pecho, la línea o el hilo, lo que sea, gana. Ese estirón es el que dice Pablo. Yo cosa, primero me olvido de lo que está detrás y en segundo lugar me extiendo a lo que está delante. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente, hermanos, que en la vida cristiana, si usted está aquí, no ha terminado. Le falta algo que agarrar. Le falta su estirón. Le falta algo. Y aquí, hermanos, obviamente yo me refiero a que hay personas que a veces piensan que habiendo tomado o estudiado su lección 1 de mis primeros pasos, ya. Hay una 2, una lección 2. Y después de eso, sigue. Y si usted termina el seguimiento, hermano, tenemos montones de cosas que usted puede estudiar. Manténgase adelante, siga creciendo, siga adelante. Ya terminó el discipulado, ¿qué sigue? Otra cosa. Usted es líder de célula o asistente o algo, siempre hay algo, en la iglesia siempre hay hacia dónde crecer. Pero si las personas no tienen esa actitud de ir y avanzar hacia adelante, están parados viendo el pasado, o no están viendo el pasado, pero no se extienden adelante, no se puede. Entonces, aquí viene la solución a por qué Pablo dice, cuando habla de concentración, que es una cosa, si nosotros vemos que son dos. Porque bíblicamente hablando, si usted se extiende adelante, no puede voltear atrás. Y si usted voltea para atrás, no se puede extender hacia adelante. Así de simple, o sea, no se pueden combinar las dos cosas, en ese sentido, ¿verdad?, de que al mismo tiempo de que volteo para atrás, me extiendo para adelante, ¿cómo lo va a hacer? Volteo para atrás, o un ojo atrás y el otro ojo adelante, a menos que esté visco. Un ojo atrás del arado y el otro adelante, no se puede. Usted tiene, hermano, tiene dos ojos, pero ven al mismo lugar. Y o están allá. Entonces, aquí me inquieta que hay personas a veces, hermanos, que se sientan ahí ya, terminan. Lograron algo para el Señor y gracias a Dios, insisto por eso, pero ahí se quedan. Años a veces. Yo me acuerdo en el 65 que iba una viejita y no podía pasar la calle y la ayudé. ¿Y ahorita qué? ¿Qué ha hecho en el último año? ¿Qué ha hecho en los últimos 2 años? ¿Qué hizo la semana pasada? ¿Qué está haciendo ahorita? Ahí adelante, ¿qué hacer, hermanos? Entonces, ya nos enseñó la acción. Ahora, versículo número... Me regreso a Filipenses. ¿Cómo está Filipenses? Vamos rápido aquí. Y allá en Filipenses dice... Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, dice el 14... Prosigo a la meta. Entonces, ¿qué es la tercera cosa que te dice tu entrenador? Pon el ojo en la meta. Concéntrate en la meta. No vayas pensando en Chuchita, ¿verdad? Concéntrate en la meta. Sabe a dónde quieres llegar. Tienes que tener bien claro en tu cabeza a dónde va tu dirección, hacia dónde vas, hacia dónde te diriges. Porque si pierdes eso, nomás estás corriendo a lo loco. Si no tienes tú una meta bien definida, entonces no tiene caso que estés corriendo. Ahora, vamos a entrar a una lección de griego, ¿sale? Mini lección de griego. Usted sabe más griego de lo que se imagina, así que no se asuste. Usted ha oído la palabra telescopio, ¿verdad? Bueno, ha oído la palabra microscopio. ¿Cuál otra con scopio? Microscopio, telescopio, cinescopio. Muy bien. Bueno, estas palabras vienen de dos partes. Esta de cine, pues no sé exactamente, pero telescopio y microscopio. Scopio quiere decir ver, donde se pone el ojo. Telescopio es poner el ojo lejos, por decirlo así. Tele es lejos. Telefono. ¿Sí? Televisión. Teleférico, todo eso. Ahora, micro, obviamente, es no del micro de la ruta 25, sino micro, chiquito, ¿ok? Microscopio, cinescopio, etcétera. Scopio, entonces, tiene que ver con poner el ojo. Cuando usted lee en su Biblia, si usted leyera en griego lo que Pablo está escribiendo, ¿sabe qué diría ahí? Sino que prosigo al scopos. O sea, la palabra aquí es scopos. Y esta palabra correctamente se tradujo como meta. Pero quiere decir que es el lugar a donde Pablo puso el ojo. Es donde tiene la mirada puesta. Eso es lo que quiere decir scopos. Y aquí en este caso se tradujo como la meta. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Cuál será la meta del cristianismo? ¿Cuál? ¿Qué quieren ustedes? Están echando la carrera y todo, pero ¿a dónde van? ¿Quién sabe? Yo corro porque todos corren. Pero todos van para allá. Pues sí, yo también corro para allá porque todo el mundo va para allá, ¿no? ¿Cuál es la meta del cristianismo? Llevarnos a Dios. Vida eterna. La meta del cristianismo está en su Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, verso 29. Ahora, si usted no ha logrado esto, es que no ha llegado a la meta. Si usted dice, yo ya llegué, hermano, oiga, pues lo quiero conocer, ¿no? Pero mire lo que dice Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 29. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, mire, puesto en una cápsula, ¿sabe usted cuál es la meta? ¿Para qué tanto rollo, hermano, de cultos y estudios y que el proceso fulano, victoria en Cristo? ¿Sabe para qué es todo eso? Para que usted sea conformado a la imagen de Cristo. ¿Sabe usted para qué es la alabanza? ¿Para qué es la ofrenda? ¿Para qué es todo lo que hace un cristiano? Para que usted sea conformado a la imagen de Cristo. Entonces, si esa es su meta y usted no tiene la vista ahí, usted se va a perder. Hay personas, y insisto, con mucho respeto digo estas cosas, han dejado de tomar, dicen, ya llegué a la meta. Les falta un montón. Hay personas que ya no fuman y dicen que por eso ya llegaron a la meta. Otros ya dejaron de gritar, eran especialmente algunas hermanas, ¿verdad? Bien gritonas. Y el Señor las cambia en esa área y creen que ya llegaron. No se conforme usted con pequeñas victorias, de creer que ya llegó porque dio dos pasos. La meta debe de tenerla bien fija en su mente, hermano, y es ser como el Señor Jesucristo. Pablo, en otro lugar, lo voy a leer, nada más no lo busque, está atrasito de es una carta que se llama Gálatas 4:19, dice lo siguiente, no lo busque, Gálatas 4:19, Pablo a los Gálatas le dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, ¿sabe usted cuál es el anhelo de mi corazón como pastor? Hermanos, no es tener 1,000 cultos, ni siquiera es tener 1,000 gentes. Es, hermanos, que la gente que hay sea conformada a la imagen de Cristo. Hermanito, si usted tomó discipulado, y si no sabe qué es eso, podemos explicar después, pero si usted tomó su discipulado conformándome a su imagen y no ha sido conformado a la imagen de Cristo, a menos en su actitud, usted no ha pasado el discipulado. No se engañe. Si usted tiene en su haber 15 lecciones y su vida no ha sido transformada en su actitud, usted no ha llegado a la meta. Y yo me encargo de borrarle sus lecciones. Las lecciones no hacen el cambio en la vida de la gente. Es una relación personal con Dios y es un cambio y una transformación de la actitud decida a la de Él. ¿En qué áreas? Actitud. ¿En qué áreas? En carácter. ¿En cómo reacciono? En miles de cosas yo tengo que ser conformado a la imagen de Cristo. Pablo sabía eso y él dice, prosigo a la meta. Me olvido de lo que está atrás, me extiendo hacia adelante y vámonos a la meta. Si usted no tiene eso, hermano, en mente se va a confundir. Si su meta es venir cada domingo, eso está bien fácil. Pero la meta no es esa. La meta es que usted, en su actitud primero, sea conformado a la imagen de Cristo, y luego en su carácter. Después, hermanos, en todo, 100% su estilo de vida. Una nueva visión de su vida. Pero empieza con una actitud. Y hermanos, mientras no demos esos pasos, no podremos mantenernos adelante. Ahora, hay que entender que la meta es lo que yo veo. Pero aquí en cuarto lugar, ¿qué me enseña mi entrenador? Si yo quiero ser un buen corredor, tengo que tener actitud correcta. Mis acciones deben ser olvidarme de lo de atrás, extenderme adelante, con la vista bien fija en la meta. Y en cuarto lugar, ten en cuenta el premio. Si vamos a correr, pues ¿qué van a dar, no? ¿Qué me voy a sacar? Ha tenido conocidos que dicen, vamos a hacernos un partido, ¿de a cuánto? ¿Te juego esto? ¿De a cómo? El interés en el premio. Está bien. Usted, si está en esa carrera y está matándose en esta carrera, ¿qué va a ganar? ¿Qué le van a dar? Pablo dice, voy a llevarlos a un pasaje, primero a los Corintios, antes de ver el de Filipenses, primera a los Corintios, capítulo 9. Primera a los Corintios, capítulo 9, por favor. Otra vez, para que ustedes vean, utiliza las imágenes de la carrera. Primera a los Corintios, capítulo 9, verso 24, dice, 9:24, primera a los Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero ¿cuántos se llevan el premio? Uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, si no corres para ganar, ¿para qué corres? ¿Han oído esa frase de lo importante no es ganar, sino competir? ¿Ustedes la creen? Yo no. A mí me gusta ganar. Ahora, hay veces que jugamos por jugar y pues nomás jugamos, pero cuando es una competencia no voy a competir nomás por competir. Si es una competencia, pues es para ganar. Y él dice aquí, corran de tal manera que sean ustedes los que ganen, de tal manera que sean ustedes. Ahora, versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Corruptible quiere decir que se echa a perder. Usted sabe las historias de los griegos, cómo corrían, ¿verdad? Y todo lo que les daban, de veras, todo lo que les daban era al ganador del atletismo, una hojita de laurel o de olivo, que le ponían aquí, que a los 2 meses estaba toda seca y rota. Pero era el prestigio también, claro. Y la historia nos dice que le daban una lana y le daban los primeros asientos en el teatro. Ahí estaba en los primeros asientos el corredor estrella, ¿no? Ahí estaba, pero la corona que recibía era una de hojas, un laurel. Han visto todos en monedas o en dibujos o en pinturas los perfiles griegos, ¿no? Con narices así del tipo y sus hojas. ¿Las han visto, no? Sus hojas de laurel o de olivo. Eso era todo. Pablo dice, nosotros vamos a recibir una que no se corrompe, que no se echa a perder. ¿Cuánto más, hermanos, debemos echarle ganas? Entonces, si regresan a Filipenses, vamos a ver la última frase del versículo número 14. Prosigta, dice Pablo, al premio, 3:14 de Filipenses, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, no tengo el tiempo para abundar en detalles muy, muy cercanos al supremo llamamiento, pero sencillamente, hermanos, es que, mire, usted, espiritualmente hablando, tiene todas las bendiciones que Dios le ha prometido. En este momento usted las tiene, si es un hijo de Dios. Pero hay un montón de cosas que usted no tiene. La morada celestial, usted no la tiene todavía. Un cuerpo glorificado, no lo tiene. La presencia física de Cristo, del Señor Jesucristo, no la tenemos. Tenemos la presencia espiritual a través de su Espíritu Santo. Él está a la diestra del Padre. Hay un montón de cosas que nos faltan. El premio es la consumación de todas aquellas promesas que Dios nos ha dado. Lo que usted, y como usted le quiera llamar, hermano, su cuerpo nuevo, aún su premio puede ser considerado llegar al arrebatamiento, ¿no? Cuando se dé ese momento en el que el Señor va a levantar a su iglesia. Pero si usted se olvida de todo lo que está ahí arriba, todo lo que viene adelante, muy fácilmente, hermano, creo que usted y yo podríamos desanimarnos, podríamos intentar detenernos. Acuérdese esto, hermano, el fracaso en la vida cristiana no viene por regresar, viene por detenerse. Ahí empieza, el que se raja, la persona que dice, no, yo ya me desanimé, no, pues estaba muy bien, pero ahí empieza, hermano. Cuando se desanima la persona, cuando deja de mover sus piernas, cuando deja de correr. Esa es la clave. Yo tuve oportunidad de tener muchos entrenadores, dos o tres entrenadores, y cuando jugué de fútbol americano, tuve dos entrenadores. Uno de ellos, yo jugaba la posición de corredor, me daban la pelota y ya saben, ¿no? Los que no entienden son los que le llevan el balón y se avientan a la bola, ¿ok? Me daban el balón y me decía, nunca dejes de mover las piernas. Aunque tengas cinco monos arriba, ¿verdad?, que te están deteniendo, nunca dejes de mover las piernas. Nunca es lo mismo en la vida cristiana, hermano. Usted nunca deje de moverse. Y si usted quiere ser un buen corredor, aquí están los consejos de su entrenador. Primero que nada, nunca se detenga, persevere. Segundo lugar, actúe, muévase. ¿Cómo? Dejando lo que está, concentrándose, dejando lo que está atrás y extendiéndose a lo que está adelante, tenga bien clara en su mente su meta y lo que va a ganar. Mi hermano, la vida cristiana entonces adquiere un significado diferente, un significado que no nos cuesta tanto trabajo vivirlo. Esto es difícil, la carrera es cansada, hay obstáculos, chamuco te anda metiendo el pie, ¿verdad? La carne no quiere, el mundo va para el otro lado. La carrera es difícil, pero hermano, vean nada más lo que hay al final. Dice, la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No hay otro superior, hermano, que usted haya sido llamado para estar con el Señor Jesucristo. Entonces mantengan su mente esto, y esto, insisto, hermanos, tiene que ver con cosas prácticas. Por ejemplo, aquí, mire, olvidando lo que queda atrás, hermanos, hay algunos de ustedes que no quieren perdonar, no quieren, no pueden, no quieren. Y eso los está deteniendo en su vida cristiana. No es no pueden, no quieren perdonar. Su pasado está ahí como un gancho, un ancla que tienen que ir arrastrando. De las cosas malas que han hecho, el daño que les han hecho a ustedes, y no lo sueltan, y los detienen. Déjenlo, hermanos. Hay otros hermanitos que, bueno, en su fe, hermanos, se han estancado y no se han movido adelante. Extiéndanse un poquito, hermanos, en su fe, en sus estudios, en la vida cristiana, en cambiar áreas de su vida. Ya dejaron de fumar y de tomar y de bailar. Está bien. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, hermano? ¿Qué sigue en su vida? Ahí el cristianismo es eso. Hay un montón de cosas, hermano, pero hay que extendernos adelante. Y la meta, hermanos, no se olviden, es que usted y yo podamos desarrollar nuestro carácter y nuestra actitud que se parezca a la de nuestro Señor. Si yo no he logrado eso, me queda entonces carrera todavía, hermanos. Todavía me queda un buen rato. Mantenga sus ojos ahí. No busque otras cosas, no busque cosas externas. Busque, hermano, conformarse a la imagen de Cristo. Y entonces usted tendrá acceso al premio, hermano. Vamos a orar. Si hay aquí alguna persona de ustedes que reconozca que no tiene una relación personal con Cristo y quisiera en esta tarde empezar una relación personal con Jesucristo como su Salvador, yo quisiera invitarle a que usted hiciera una oración pidiéndole a Él perdón para que lo ayude a empezar esta carrera. Señor Jesucristo, te damos gracias porque nos diste la oportunidad de aprender que la vida cristiana no es un escalón donde me siento, sino que la vida cristiana es un largo camino en el cual hay que moverse, en el cual hay peligros, está difícil, está incluso de subida. Es un camino grueso, Padre, es un camino difícil. Pero gracias porque nos diste aquí con Pablo todo lo que necesitamos saber para poder ser unos excelentes corredores en la vida cristiana. Y yo quiero pedirte, Padre, que en primer lugar, si hay personas aquí que están en otra carrera, andan por otro camino, que este sea el día, Padre, en cual puedan conocerte y empezar su vida conociendo al Señor Jesucristo, empezar esta nueva carrera en la cual ellos van a triunfar porque tú has triunfado por nosotros. Aquellos de nosotros que tenemos la oportunidad de conocerte, te queremos pedir que no nos dejes, Padre, pensar en demasiadas cosas y distraernos. Ayúdanos a concentrarnos en la carrera. Ayúdanos a entender que estamos en una carrera literalmente de vida o muerte. Ayuda a mis hermanos que tienen dificultades con su pasado, sea por éxitos o sea por fracasos, pero que su pasado les impide avanzar. Oro de manera especial, con mucho amor, Padre, por mis hermanos que se han detenido, que no se están extendiendo, mi Señor. Se han conformado en sus vidas con las cosas que tú has hecho en ellos y no han avanzado más. Ayúdalos a que se extiendan adelante y, Padre, que prosigan a la meta. Que todos aquí tengamos en mente bien claro que estamos aquí para conformarnos a la imagen de Cristo. La visión de esta iglesia va en esa dirección. Tu Biblia va en esa dirección, establecer tu reino aquí, Padre, y para ello es necesario conformarnos a tu imagen. Ayúdanos a entender que todo lo que hacemos en esta iglesia, los medios, los procesos, los cursos, los materiales, llevan esa intención, hacernos más como tu Hijo Jesucristo. Y queremos pedirte que nos ayudes a tomar la decisión de hacerlo, porque tu Espíritu Santo se encarga de realizar esa obra en nosotros. Y papá, también ayúdanos a recrearnos, Padre, en el premio que tenemos adelante. Tu presencia, esa cena de las bodas que tú vas a contraer con tu iglesia, esa presencia física tuya, mi Señor, la ciudad celestial, tantas cosas que podemos pensar ahora, los galardones que tú nos has de entregar, y tener en mente que vale la pena esforzarnos porque hemos de recibir un premio y una corona incorruptible en aquel día. Gracias, papá, por darnos con tanta claridad cómo se debe correr, cuáles son las reglas, las cosas esenciales para esta carrera. Ayúdanos a mantenerlas en mente y hacer cosas prácticas para avanzar en esta carrera que tú nos tienes, hasta que tú nos llames, Padre. Hasta el día en que tú digas que es tiempo de terminarla, hasta entonces nos detendremos. Pero mientras, Padre, como Pablo dijo en su momento, prosigo a la meta, prosigo a la meta. Ayúdanos a movernos en ese sentido. Gracias, bendice a mis hermanos y te agradezco el tiempo que nos das juntos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.